Estamos de regreso en esta, la segunda hora de Buenos Días Metrópoli. Muchísimas gracias por su acompañamiento esta mañana de viernes. Y bueno, rápidamente, para contestar a la pregunta de quien se comunicaba hace unos minutos, las listas de la Universidad de Guadalajara para prepa salen el 10 de agosto y las clases inician el día 17. O sea, el 17 los estudiantes ya estarían en el aula en el reinicio de ciclo y los de nuevo ingreso pues tomando sus actividades después de la secundaria. Gracias y saludamos a la maestra Zaira Yael, que nos hizo el favor de enviarnos esta información. Ya sabes, Zaira, que te queremos mucho. Gracias por la comunicación con Radio Metrópoli. Vamos a la efeméride musical, ¿qué le parece? Vamos a escuchar el sonido de la música con Mercedes Santamirano, Roberto Álvarez y Marco, para que usted disfrute este trabajo especial, que además está dedicado a una cantante que usted lo sabrá cuando lo escuche en la efeméride. Sufrió tanto hasta el final de sus días. Y bueno, pues todo ese dolor seguramente está manifestado en esas letras tan potentes que nos dejó. Vamos a escuchar el sonido de la música esta mañana de viernes.
Reporte meteorológico.
Bien, con la información del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, le damos a conocer el pronóstico del tiempo para este viernes 17 de julio. La interacción de canales de baja presión sobre el interior del territorio nacional, en combinación con el ingreso de humedad proveniente de ambos litorales y la persistencia de condiciones de inestabilidad atmosférica, favorecerá la continuidad de lluvias y tormentas en entidades del noroeste, norte, occidente, centro, oriente y sur del país. Para el estado de Jalisco, se mantiene potencial de precipitación durante la tarde y noche. Se prevén chubascos y tormentas locales, principalmente sobre las regiones Costa, Sierra Occidental, Costa Sur, Sierra de Amula y Sur, extendiéndose hacia Lagunas, Ciénega, Alto Sur y Centro, donde podrían registrarse precipitaciones de intensidad variable. En el área metropolitana de Guadalajara no se descarta la ocurrencia de chubascos aislados durante la tarde y noche, con posibilidad de que la precipitación se prolongue hacia las primeras horas del sábado. De acuerdo con la tendencia actual, durante el sábado y domingo persistirá la probabilidad de lluvias vespertinas y nocturnas en diferentes regiones del estado, incluyendo el área metropolitana de Guadalajara. Hoy el pronóstico es el siguiente: habrá una combinación de sol y nubes, a cielo parcialmente cubierto, probabilidad de lluvias por la tarde y noche. No se descarta que puedan presentarse alguna tormenta local en este horario. La temperatura mínima 16 a 19 grados centígrados, la máxima de 25 a 28, y la puesta del sol hoy será a las 19 horas con 37 minutos. La salida mañana sábado a las 6 de la mañana con 22 minutos. Si usted va para la zona costa, tiene el interés de ir a la, o ya tiene programado ir, por ejemplo, a Costa Alegre o a Puerto Vallarta, le informo que en Cihuatlán habrá un ambiente cálido y cielo con cobertura de nubes. No se descartan algunos episodios de lluvia dispersa hacia la tarde y noche. La mínima en Cihuatlán 23 a 26, la máxima de 30 a 32. En el caso de Puerto Vallarta, también combinación de sol y nubes durante gran parte del día. Hacia la tarde aumenta la probabilidad de lluvia, especialmente en zonas serranas y cercanas a la costa. Temperatura mínima en Vallarta 22 a 25, máxima de 30 a 33. Para quienes están interesados en irse a la zona de montaña, que sería Tapalpa o Mazamitla, la situación es diferente, porque allá en la zona sierra pues espera un ambiente diferente, un poco distinto. Le digo, aquí en la región Lagunas, por ejemplo, para el caso Tapalpa, la combinación de sol y nubes, ambiente ligeramente cálido en horas diurnas, fresco por la noche y hasta el amanecer. Allá la mínima es de 14 a 17 y la máxima de 22 a 25. Mientras que en el sureste, para los que van a Mazamitla, estará el cielo parcialmente cubierto, nublado. Se prevén lluvias de moderadas a fuertes durante la tarde y noche, acompañadas de actividad eléctrica en algunos sectores. Y la temperatura mínima será de 13 a 16 y la máxima de 21 a 24 en Mazamitla. Es el pronóstico que ofrece hoy en su página el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara para este viernes 17 de julio.
Reporte meteorológico.
Bueno, por cuestión de tiempo, porque ya está casi aquí el resumen de deportes para el Mundial, prácticamente pues no nos va a alcanzar de escuchar el reporte de Edgar Flores, así que lo dejaremos para poco después. Así que vámonos a sus mensajes y continuaremos después con el especial de deportes del equipo Notisistema. Aquí nos llega un mensaje que nos dice Ofelia González: Ayer que estuvo el señor del IMSS, mandé mensaje que si nos pueden ayudar a que den medicamento psiquiátrico de nombre flupentisol para un familiar de bajos recursos. Es discapacitado del IMSS, hace un año no se lo dan, tiene todas las recetas y dejó el número. Qué bueno que toca el punto, porque ayer con tristeza me enteré, porque me hicieron llegar un reporte muy detallado, y gracias a la Oficina de Comunicación Social del IMSS por la información de cómo se fueron atendiendo cada uno de los casos. Nos estaban explicando que de todas las personas que les enviamos, por lo menos tres, nunca contestaron el teléfono. En toda la tarde, fíjese que el delegado estuvo aquí temprano, en la 8:30. Pues desde que se fue el delegado hasta que prácticamente terminó el día, jamás contestaron el teléfono. Y entonces yo me pregunto, ¿dónde está la urgencia? ¿Dónde está esa intención de decir, es que quiero que me escuchen, es que me falta tal? Si cuando se les dice, les van a ayudar, les van a buscar, no contestan el teléfono, pues no podemos avanzar. Voy a revisar si no fue su caso para darle a conocer los detalles, pero tengo aquí en mis manos justo ese reporte donde me dicen que quién no contestó, a quienes se les estuvo marcando y pues a quienes sí lograron contactar y se les dio la atención. Algunos ya van a ser derivados a especialidades, otros van a sacar sus exámenes, otros más van a obtener su medicamento, pero por ejemplo, Leticia Cervantes dice no localizada, se realizaron varias llamadas sin respuesta. En otro de los mensajes, déjeme ver, acá había otro, porque son tres. Dice por acá, sí, María Luisa Cortés, no localizada, se realizaron varias llamadas sin respuesta. Y el otro de la señora Ortega, tampoco contestaron al Instituto Mexicano del Seguro Social. Así que, pues, la intención se manifestó, el equipo se puso a trabajar, los buscaron, ustedes querían la ayuda, pero ustedes mismos cerraron la puerta al IMSS. Una pena, porque tenían ellos la intención de localizarles. Ya será para otra ocasión, habrá que intentarlo para ver si les pueden ayudar. Otro más nos dice, buenos días, el juez que liberó al chofer, que trasladó a los adolescentes, vivan los jueces del bienestar coludidos, ¿no? Dice Silvana Gutiérrez en su comentario. Otro más, este ya habla del seguro, dice, pues tristemente no solamente en las clínicas del IMSS dan pésimos servicios, sino también en las subdelegaciones. Me tocó ir a Reforma y Libertad, que está por Gasada y Juan Álvarez, porque le compré a mi hija hace un mes un seguro facultativo, ya que soy jubilada del IMSS, y resulta que nunca lo dieron de alta en su unidad, ahora que le tocó ir, pues, enferma, con lluvia, y para que le dijeran eso. Fui a reclamar y que fue culpa de México. Se supone que ellos tienen que dar aviso primero desde aquí, ¿no? Y lo peor es que nunca puedo hablar con la jefa, ni su jefa, ni con el delegado. Puras fallas, dice aquí. Gracias por su atención. Vámonos pues a la información de los deportes. Este es el especial del equipo Notisistema en ocasión del Mundial que está a punto de terminar. El complemento de los deportes con Martín Navarro Vázquez. Martín.
Gracias, gracias, Víctor. Muy buenos días. Vámonos con la información. Bueno, pues ayer arrancó el torneo de la Liga MX en su primera fecha. Dos partidos, el equipo del Atlante que buscaba, desde luego, aparecer con victorias, estrenarse con un triunfo. No fue así. De visita a Aguascalientes, perdió 2-1 con Necaxa. Le ganaba 1-0, Eugenio Pizzuto abrió el marcador, pero después los Rayos le dieron la vuelta a la pizarra con goles de Julián Carranza al 80 de acción vía penal y después Miguel Pedrosa al 93. Claro, primer encuentro, ¿y qué cree? Ya se enojó don Miguel Herrera, a quien escuchamos.
Y el equipo hizo las cosas bien, que te marcan un penal, que me parece, y luego un tiro de esquina, que lo marcó saque de meta. Entonces, ¿qué regla vamos a entender? El penal, digo. Entonces hay que marcar 70,000 penales en el área.
Se enojó Miguel Herrera, primera derrota de los Potros en el torneo. Mientras que en el otro encuentro de ayer, Tijuana en casa le pega 3-1 a los Tigres. Ramiro Arciga abrió la pizarra por el cuadro local. Después Osiel Herrera emparejó el marcador. Pero bueno, dos goles en tiempo de compensación. Algo increíble, al 95 de penal y al 98 Mourat hace los goles de la victoria. ¿Qué dijo Loco Abreu, técnico de los Xolos? Esto comentó.
De nada ganamos a uno de los rivales candidatos del campeonato. Primero, eso es fundamental. Seguir con esa hegemonía en casa. Tercer partido consecutivo ganándole a Tigres con todo lo que eso implica. Así que arrancar así el torneo es muy bueno. Después la actitud del equipo muy buena. Las ganas de querer ganar también muy buenas. Y sí, hubieron oscilaciones en el partido donde nosotros tuvimos mayoritariamente la posibilidad de manejar el encuentro y hubieron.
Ahí lo que menciona Sebastián el Loco Abreu. Y para el día de hoy, en la continuación de la jornada, a las 7 de la noche, San Luis recibe al Cruz Azul y León al Atlas. El equipo rojinegro, por cierto, ya hizo oficial a Hernán Crespo como su nuevo entrenador. Una estratega que llega después de triunfar en algunos lados, en planos internacionales. Dirigió en Emiratos Árabes, dirigió en Qatar, dirigió en Brasil. Llega con experiencia este entrenador argentino, que fuera una figura como futbolista en la selección de Argentina. Y el otro encuentro para hoy, 9 de la noche, Bravos recibe a los Camoteros del Puebla. Bien, por otro lado, con el equipo de la Universidad de Guadalajara hay malestar, y es que no hay que olvidar, lo comentábamos el día de ayer, la Liga MX asegura que ya no habrá ascenso ni descenso según su reglamento en el artículo 35. De eso habló el técnico de la universidad, el equipo de los Leones Negros, su técnico Alfonso Sosa, a quien escuchamos.
A ver, es complicado, es difícil, por supuesto, pero no solo para nosotros que estamos directamente involucrados en esta categoría buscando ascender deportivamente. Yo creo que lo más importante es que a la afición de estas plazas pues se les quita la ilusión, el sueño, ¿no?, de tener un equipo en la máxima categoría.
Bueno, ahí lo comenta Sosa, técnico de la UDG. Ayer los Charros perdieron en Aguascalientes y pierden la serie también ante los Rieleros. Cayeron 8-6 de visita. Además que ya inició la Copa México de Clavados. Ayer destacó la actividad de las gemelas Tapatías, Mía y Lía Cueva, quienes clasificaron a la final del trampolín de 3 metros femenil en la plataforma de los 10 metros. También clasificó a la siguiente ronda Kenny Zamudio, él es del CODE Jalisco, al igual que Randall Willars, Kevin Berlín y Emilio Treviño. Buscarán mañana las preseas en el Complejo Acuático Metropolitano. Lo que tengo en los deportes, gracias. Muy buenos días.
Muy buenos días, Martín.
Hasta luego.
Muchas gracias. Vámonos a la pausa. Regresamos con el comentario.
Comentario en Buenos Días, Metrópoli.
Aquí está ya con nosotros nuestro comentarista de los viernes, Samuel Gómez Luna Cortés, el conocedor de las calles de Guadalajara y toda su historia. Así que adelante, Samuel, con la crónica. Te escuchamos. Buenos días.
Muy buenos días, mi querido amigo, con el gusto de saludarlos. Bueno, pues el día de hoy, para darle un poquito de frescura también a este espacio, quisiera platicarles sobre tres sucesos que creo podrían ser de interés para nuestros amigos radioescuchas. Un día como hoy, pero de 1928, hace 98 años, en el famoso restaurante La Bombilla de San Ángel de la Ciudad de México, sucedió el asesinato de Álvaro Obregón. Álvaro Obregón, pues sabemos que era el gallo, ya había sido presidente de la República, ganó la revolución y bueno, pues también perdió el brazo en la batalla de Celaya con Pancho Villa. Y a pesar de todo ello, pues hubo reelección. Lo que sucede es que mientras se encontraba Álvaro Obregón en este restaurante, se le acercó José de León Torán, aparentemente un simple dibujante que lo que buscaba era retratar el momento con el general. Al momento de eso, don Álvaro Obregón, que estaba distraído y con los contertulios, pues únicamente sintió la descarga del arma que presuntamente José de León Toral le había tirado. Y digo presuntamente porque, de acuerdo a la crónica de la época, pues parece que hubo más de un tirador que acribilló a este personaje. Un dato interesante es que con su muerte, de alguna manera termina esta época del famoso caudillismo, donde llegaban a la silla presidencial o a ser gobernadores por decretos o con el poder de las balas. Claro que esto va a motivar también que inicie en México otro proceso, cuando digamos que los partidos políticos van a tener ya una participación definitiva en nuestra historia. Un dato interesante es que parece ser que Álvaro Obregón tenía mucho sentido del humor. Tan es así que cuando estaban, se atribuía esa historia que la platicaba el mismo Obregón, que al momento de que había perdido el brazo, pues estaban preocupados porque no sabían dónde estaba esta extremidad. Y les dijo Obregón que no pasaba nada, que alguien sacara una moneda de plata y la arrojara al campo de batalla. Y en ese momento su brazo de manera automática saldría a agarrar la moneda. Un hombre con mucho sentido del humor que sin duda alguna nos permite entender parte de la historia de México. Un dato curioso es que aquí en San Pedro Tlaquepaque existe una calle con su nombre, así que la próxima vez que usted la vea, puede pensar en este momento y de cómo La Bombilla pues va a ser el sitio donde se perpetra este crimen. Asimismo, hoy se conmemora o es el día del tatuaje, por muchos criticados, por otros admirados, cada día creo yo que forma parte del paisaje urbano. Tiene por lo menos 5.000 años entre nosotros los humanos, y quisiera recomendarle a las personas que nos están escuchando que hay un libro maravilloso de Ray Bradbury que se titula El Hombre Ilustrado. La premisa es que un hombre que tiene el cuerpo lleno de tatuajes, cada vez que una persona se acerca, los tatuajes se reconfiguran, y esos tatuajes comienzan a platicar algún suceso de la vida de la persona que está en ese momento. Un libro muy interesante. Y también decirles que un día como hoy, pero de 1861, Benito Juárez hizo lo que muchos hemos pensado, dejar de pagar. Fue la famosa suspensión por 2 años al pago de la deuda externa. El Congreso no solamente apoya esta medida, pues se daban cuenta que el país se encontraba en quiebra y era imposible poder sufragar esa deuda. Fue entonces cuando Francia, España e Inglaterra, pues no únicamente se enojan, sino que determinan cobrarse por esta falta de cumplimiento. Fue entonces cuando sabemos, Francia, una de sus acciones no solamente es cuando tenemos aquí la intervención, sino la llegada de Maximiliano con todos sus chambelanes. De alguna forma, pues esto es una situación histórica que va a contribuir al desarrollo de la figura de Benito Juárez, que tenía por objetivo primordial, no lo olvidemos, rescatar la República per se dividida, con amenazas y además a sabiendas que en cualquier momento podíamos perder la dignidad de ser un país libre e independiente. Con esto quisiera compartirles, mis queridos amigos, pues que el día de hoy es un día bastante interesante, movidito, y creo que hay mucho de qué podemos platicar en la historia. Son 3 sucesos que sin duda alguna el día de hoy pudiéramos haber comentado.
Que sí. Muchísimas gracias, Samuel, por la participación.
Al contrario, muchas gracias a ustedes.
Gracias y muy buenos días.
Bonito día.
Hasta luego. El comentario de Samuel lo escuchará usted a través de notisistema.com.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, rápidamente déjeme le doy también una nota importante antes de irnos a los espectáculos, porque no sé si usted escuchó hace ya varios años que teníamos casi una epidemia, el famoso clenbuterol en Jalisco. Bueno, pues regresa el problema y en esta ocasión lo detectaron en Aguascalientes, pero el problema fue que 17 personas se intoxicaron por consumir carne con una birrería de Aguascalientes y de estos 13 se confirmó que fueron intoxicados de clenbuterol. El problema es que de acuerdo con la Dirección de Regulación y Protección contra Riesgos Sanitarios de Aguascalientes, la carne habrá sido adquirida en el municipio de Betulia, Jalisco, según lo informado por el propietario del establecimiento. Como parte de la investigación, el negocio fue suspendido y se aseguraron muestras de la carne, las cuales fueron enviadas a un laboratorio estatal para su análisis, y en caso de que los resultados se confirmen, la presencia de la sustancia y origen del producto, las autoridades de Aguascalientes notificarán a sus homólogos en Jalisco y a la COFEPRIS para que se puedan ampliar las investigaciones y aplicar las acciones sanitarias correspondientes. Entonces, la carne aparentemente se produce en Jalisco, se vende de Jalisco a Aguascalientes y los comensales de la birrería en aquel estado son los que resultaron enfermos. En Betulia, Jalisco, fue donde esto ocurrió. Bueno, antes de que se nos agote más el tiempo, ¿qué le parece si damos paso al reporte de nuestro compañero Edgar Flores? Nos quedaba pendiente la información en materia de seguridad, así que pues de una vez, antes de que llegue también la sección de los espectáculos con Katia, pues sin más preámbulo, te escuchamos, mi querido Edgar, adelante con la información.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días. De nuevo cuenta para ti, para el auditorio. Les comparto ahora lo más relevante ocurrido en las últimas horas en temas de inseguridad y comienzo platicándoles sobre un fuerte choque que ocurrió esta madrugada. Esto en la carretera de Stipac, a la altura de la brecha conocida como Camino en Alemán, en el municipio de Zapopan. Los protagonistas de esta aparatosa colisión fueron los ocupantes de 2 camionetas, una pickup y uno tipo familiar, que debido, pues aparentemente al piso mojado, la lluvia, pues se terminan impactados de manera frontal. Al arribo de paramédicos, inmediatamente notifican a su cabina la necesidad de otra ambulancia, debido a que este choque deja 4 personas lesionadas, de ellos 2 mujeres y 2 varones. Las 2 mujeres tuvieron que ser extraídas de la camioneta siniestrada debido a que por el fuerte choque pues quedaron atrapadas dentro de la unidad. Todos catalogados en estado de regular a grave fueron llevados hasta diferentes puestos de socorros. En tanto, bomberos tuvo que acudir para sanear la carretera, esto debido a que quedaron por al menos entre 10 y 15 metros a la redonda diferentes autopartes regadas de los autos destruidos. También les comento sobre otro accidente vial que lamentablemente en este caso sí deja a un menor de edad fallecido, y es un adolescente de 16 años, el cual, bueno, pues se sabe por medio de testigos que pues iba circulando a bordo de su moto. Él venía justamente del poblado de Nestipac con rumbo hacia Santa Lucía, cuando al pues llegar justamente a una intersección que conforman las calles Santa Mónica y Manuel Rubalcaba, pues lamentablemente un otro motociclista le corta la circulación. El adolescente maniobra para evitar el choque y en este intento termina impactado contra el machuelo y sale proyectado por varios metros. La cinemática del accidente sugiere que el adolescente venía a exceso de velocidad, porque la moto fue encontrada aproximadamente 50 metros adelante, donde él fue confirmado muerto con un severo trauma de cráneo. Sin embargo, del motociclista aparentemente causante de este derrape de motocicleta, pues no hubo rastro alguno y nadie pudo ofrecer características. El adolescente era vecino de la zona, lo identificaron en el lugar rápidamente sus padres, familiares y amigos, en espera de los peritajes y la investigación que pueda hacer el Ministerio Público, que junto con policías de Zapopan tomaron conocimiento del caso. Luego también comentarles sobre otro hecho lamentable y escalofriante que ocurrió en la colonia Jardines de San José del municipio de Guadalajara. En el departamento ubicado en el cuarto piso de una torre de ese complejo habitacional situado sobre la calle Isla Salomón e Isla Samoa, fue apuñalado y golpeado brutalmente un hombre de aproximadamente entre 35 y 30 años de edad. Fueron algunos conocidos de esta persona quienes hacen el llamado 911. Primero habían referido que el hombre estaba herido de un impacto en el abdomen, pero cuál va siendo la sorpresa cuando llegan paramédicos de Cruz Verde, suben a la torre departamental y lo encuentran tirado en medio de un charco de sangre, apenas con signos vitales mínimos. Él presentaba heridas por arma punzocortante en brazos, en cráneo y otras partes del cuerpo. Fue catalogado en estado muy grave de salud y entre lo poco que podía balbucear, alcanzó a referir a los policías municipales que el agresor fue un conocido de él con quien había estado dentro del departamento horas antes del ataque. También ya la fiscalía de Jalisco aseguró el departamento, se procesó la escena en espera de conocer el móvil del ataque y sobre todo las características del causante. Y finalmente comentarles que por tercera vez en lo que va de este mes, un adolescente también de 16 años acabó con un balazo en la espalda y en estado grave de salud. Él fue llevado por sus padres hasta la Cruz Verde Villas de Guadalupe, en el municipio de Zapopan, luego de ser atacado a balazos en esa misma zona, porque, bueno, pues se sabe que fueron sujetos a bordo de una moto que afuera de su casa le realizan las detonaciones y posteriormente escapan del sitio. Paramédicos lo reciben, indican que en efecto la lesión que presentaba era un balazo en la parte baja de la espalda, requería urgente atención. Cabe destacar que en lo que va de julio, ese es el tercer caso que en esa colonia, en esa zona Villas de Guadalupe, se registran agresiones armadas, que en dos de los tres casos fueron menores de edad las víctimas. Mi reporte, Víctor, muy buenos días.
Muy bien, muchísimas gracias, Edgar, por la información y muy buenos días. Nos vamos a enlazar con Katia Plasencia para la información de los espectáculos. Mientras tanto, dice Alberto González que felicita al personal del módulo de Mi Pasaje de las Águilas porque dan un buen servicio. Katia, ¿cómo estás? Buenos días, te escuchamos, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues es viernes, es fin de semana y atentos porque llega una película que muchos estaban esperando. Christopher Nolan ya lleva la pantalla grande con esta nueva versión de la este clásico poema de Homero. La historia sigue a Odiseo, rey de Ítaca, quien después de la guerra de Troya emprende este largo viaje para regresar con su esposa Penélope y su hijo Telémaco. En el camino se enfrenta con criaturas místicas, dioses y grandes desafíos que ponen a prueba su valentía y su inteligencia, y la película cuenta con las actuaciones de Matt Damon, Tom Holland, Annie Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, Charlize Theron, entre muchísimos más. Y ojo, porque esta película se convierte en la primera producción de Hollywood filmada por completo con cámaras IMAX. Es decir, que también Christopher Nolan pues recomienda que la vean justamente en esa pantalla y no en la pantalla normal. Y también llega la película La Resurrección del director chino Bi Yan, que presenta esta historia de ciencia ficción ambientada en un futuro donde la humanidad pues ha perdido la capacidad de soñar. Y en ese mundo, una mujer queda atrapada en un estado entre la realidad y los sueños, en donde encuentra un androide y comienza a contarle historias que despiertan poco a poco sus sentidos. Esta cinta mezcla un poquito de drama, de fantasía, de misterio, mientras también plantea una reflexión sobre la memoria, la imaginación y obviamente las emociones humanas. Y bueno, pues esos son los únicos estrenos este fin de el día de hoy. Se presenta La Arrolladora en el Auditorio Telmex y párele de contar en la agenda de espectáculos. Pero ahora les cuento que esta batalla legal por la propuesta de fusión entre Paramount, Skydance y Warner Bros. Discovery continúa. Y es que ahora es Paramount quien responde a la demanda presentada por este grupo de fiscales generales de Estados Unidos que buscan frenar la operación. La empresa califica el recurso legal como una de las impugnaciones más débiles de la historia reciente del derecho antimonopolio y pidió a un tribunal que rechace esta solicitud para detener temporalmente el proceso. En los documentos entregados a la Corte, Paramount explica que la industria del entretenimiento cambió de forma importante en los últimos años por el crecimiento de las plataformas, por la llegada también de nuevas empresas y las distintas formas de distribución de películas y series, y sostiene que, bueno, pues la unión con Warner y Discovery no va a reducir la producción de películas ni va a provocar aumentos en los precios para las salas de cine. La operación está evaluada, hay que recordarlo, en alrededor de 111 mil millones de dólares. Y lo que buscan es fortalecer a la empresa frente a la competencia y ampliar la oferta de contenido para el público y obviamente los anunciantes. Y atentos, porque si ustedes estaban esperando película biográfica de Mick Jagger, pues el cantante volvió a hablar sobre esta posibilidad, pero dejen claro que prácticamente sería muy complicado encontrar a quién lo podría representar, porque le va a elegir uno que se parezca y dos que tenga la misma energía que él tenía cuando tenía apenas entre 19 y 20 años. Así que difícil esa película de Mick Jagger. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Muy bien, Katia, muchísimas gracias y que tengas un excelente fin de semana.
Bonito fin de semana para todos.
Hasta luego, acá te esperamos el lunes con la información de todo lo que ocurrió sábado y domingo. Es Katia Plasencia Musiño con la información de los espectáculos. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana. Recuerde que nos falta todavía una hora de noticias, así que le esperamos acá después del informativo matutino.